Capítulo 1. Entendiendo la mente sobrepensante. ¿Sabes cuál es uno de los mayores ladrones de paz mental? El sobrepensamiento, ¿verdad? Exactamente. Es esa tormenta silenciosa en nuestra mente que no nos deja en paz. Nos mantiene atrapados en un ciclo de dudas, inseguridades y miedos. Nos hace repetir conversaciones en nuestra cabeza, imaginar los peores escenarios y cuestionarnos cada decisión. Lo he sentido muchas veces. Es agotador. Y lo peor es que no nos damos cuenta de que lo hacemos. Creemos que estamos analizando bien las cosas, pero en realidad solo estamos paralizándonos. ¿Entonces el sobrepensamiento es una trampa mental? Sí, es una trampa en la que caemos fácilmente. En lugar de avanzar, nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos, dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. ¿Por qué sobrepensamos? Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nuestra mente hace esto? Hay muchas razones. Una de las más comunes es el miedo al error o al fracaso. Nos han enseñado que equivocarnos es algo malo, así que tratamos de evitarlo a toda costa. Y como creemos que pensar más nos protegerá de cometer errores, sobreanalizamos cada decisión. Sí, a veces siento que si lo pienso lo suficiente, podré evitar cualquier problema. Pero en realidad, cuanto más piensas, más difícil se vuelve decidir. En lugar de avanzar, te quedas paralizado. Tiene sentido. ¿Qué otra razón hay? Otra causa muy común es la necesidad de control. Queremos asegurarnos de que todo salga bien, de que nada se salga de nuestro plan. Y como la vida es incierta, intentamos compensarlo pensando en todos los posibles escenarios. Sí, me ha pasado. Me imagino todas las formas en que algo podría salir mal y me estreso más. Claro, porque te enfrentas a problemas que ni siquiera han sucedido. Estás luchando con fantasmas que tu mente ha creado. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es entender que no puedes controlar todo. Aceptar esto es clave para liberarte del sobrepensamiento. Suena fácil, pero sé que no lo es. No lo es, pero se puede entrenar. ¿Cómo el sobrepensamiento afecta nuestra vida? ¿Y qué tanto nos afecta el sobrepensamiento en la vida diaria? Más de lo que crees. Por ejemplo, te genera estrés y ansiedad porque tu mente está constantemente en alerta. No descansas, te agotas mentalmente. Sí, hay noches en las que no puedo dormir porque sigo pensando en algo que pasó hace días. Exacto. Y eso te lleva a la parálisis por análisis. Piensas tanto en una decisión que terminas sin tomar ninguna. Me ha pasado tantas veces, simplemente no sé qué elegir. Porque tu mente te está diciendo, si sigues pensando, encontrarás la opción perfecta. Pero la verdad es que no existe una opción perfecta. Entonces, ¿es mejor decidir rápido y sin pensar tanto? No necesariamente rápido, sino con claridad. Pensar demasiado no significa que estés tomando mejores decisiones. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy sobrepensando? Hay algunas señales claras. Repetir conversaciones en tu mente. Imaginar todos los escenarios posibles, especialmente los negativos. Dudar de cada decisión, incluso después de haberla tomado. Buscar validación externa constantemente. No poder relajarte porque tu mente siempre está ocupada con algo. Uf, creo que tengo todos esos síntomas. No te preocupes, todos hemos pasado por eso. La clave es darte cuenta cuando está sucediendo. ¿Cómo empezar a liberarte del sobrepensamiento? ¿Y cómo puedo empezar a dejar de sobrepensar? El primer paso es observar tus pensamientos. ¿Cómo hago eso? Cuando notes que estás atrapado en un ciclo de pensamientos repetitivos, haz una pausa y pregúntate. ¿Esto que estoy pensando me ayuda o solo me está desgastando? ¿Este pensamiento está basado en hechos o en suposiciones? ¿Tengo que resolver esto ahora o simplemente estoy dándole vueltas sin necesidad? Suena como un ejercicio mental útil. Lo es. Te ayuda a tomar distancia de tus pensamientos y verlos con más claridad. ¿Y si sigo dándole vueltas a lo mismo? Entonces prueba con escribirlo en un papel. Cuando escribes, sacas los pensamientos de tu mente y los ves de una manera más objetiva. Nunca lo he intentado. Te sorprendería lo efectivo que es. También puedes practicar la respiración consciente. Cuando sientas que tu mente está saturada, respira profundamente y céntrate en el momento presente. Me gusta. ¿Algo más que pueda hacer? Sí. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. Pero eso es difícil. Lo sé, pero piénsalo así, aferrarte a lo que no puedes cambiar solo te hace sufrir más. Si algo está fuera de tu control, ¿por qué seguir dándole vueltas? Sí, pero ¿cómo lo suelto? Pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto en este momento? Si la respuesta es no, suéltalo. No gastes energía en cosas que no dependen de ti. Reflexión final. Entonces, si resumo todo, para dejar de sobrepensar tengo que reconocer cuando estoy atrapado en un ciclo de pensamientos repetitivos. Cuestionar esos pensamientos en lugar de aceptarlos como verdad absoluta. Escribir o hablar sobre ellos para aclararlos. Respirar y enfocarme en el presente en lugar de perderme en el pasado o el futuro. Soltar lo que no puedo controlar. ¡Exacto! Si empiezas a practicar estas estrategias, poco a poco te darás cuenta de que el sobrepensamiento pierde su poder sobre ti. Suena como un gran desafío. Lo es, pero piensa en esto, la vida se trata de vivir, no de sobreanalizar. Cada vez que notes que estás atrapado en un pensamiento innecesario, recuérdalo, no necesitas resolver todo en tu cabeza. Me gusta esa idea. Entonces, respira profundo y prepárate. Estás en el camino hacia una mente más libre y tranquila. Capítulo 2. La conciencia es liberación. ¿Recuerdas cómo en el capítulo anterior hablamos del sobrepensamiento y cómo nos atrapa en un ciclo? Sí, definitivamente. Sentirse atrapado en una espiral de pensamientos negativos es algo con lo que lucho mucho. Exacto, y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos sobrepensando. El primer paso hacia la liberación es la conciencia. ¿Conciencia? ¿Cómo funciona eso? La conciencia es como encender una luz en una habitación oscura. Nos permite ver lo que realmente está pasando en nuestra mente. Entonces, si no soy consciente de mis pensamientos, no puedo cambiarlos, ¿verdad? Exactamente. Cuando no somos conscientes, estamos reaccionando automáticamente, como si estuviéramos en piloto automático. Pero cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra mente, adquirimos el poder de elegir cómo reaccionar. ¡Wow! Eso suena bastante poderoso. Pero, ¿cómo empiezo a ser más consciente de lo que pasa en mi cabeza? Lo primero es observar tus pensamientos sin juzgarlos. ¿Observarlos? ¿Cómo hago eso? Imagina que tus pensamientos son como hojas flotando en un río. En lugar de intentar atraparlas, solo observa cómo pasan. No te involucres en ellas, solo míralas desde una distancia. Eso suena fácil en teoría, pero cuando mi mente empieza a divagar, se siente como si estuviera atrapado en la tormenta. Lo entiendo. Es natural que los pensamientos vengan, pero lo importante es no dejarse arrastrar por ellos. La clave está en reconocer cuando entras en el ciclo de sobrepensamiento. Y si empiezo a notar que estoy atrapado, ¿qué hago entonces? La mejor forma de romper el ciclo es hacer una pausa y dar un paso atrás. Solo detenerte un momento y decir, estoy pensando demasiado sobre esto y no me está ayudando. Eso parece fácil, pero en la práctica me cuesta mucho. Es completamente normal al principio. La mente tiene la costumbre de rodar en círculos, pero con el tiempo, al practicar la observación, ganarás la habilidad de detectar esos momentos antes de que te absorban completamente. El poder de la atención plena. ¿Y cómo puedo empezar a ser más consciente de mis pensamientos? Una herramienta poderosa para cultivar conciencia es la atención plena o mindfulness. ¿Mindfulness? Siempre escucho sobre eso, pero no entiendo bien cómo funciona. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en lo que estás haciendo en el momento. Se trata de enfocarte en lo que estás experimentando, ya sea al respirar, al caminar, al comer, lo que sea. Sin juzgar ni pensar en el pasado ni en el futuro. Pero, ¿cómo puedo estar presente si mi mente sigue saltando entre el pasado y el futuro? Lo sé, eso es lo difícil. Pero el truco está en redirigir tu atención al presente. Por ejemplo, si sientes que tu mente se va, detente y pon atención a tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. O puedes concentrarte en algo que estés haciendo, Si estás lavando los platos, siente la temperatura del agua, el sonido de los platos, el movimiento de tus manos. Eso suena un poco raro, pero creo que podría funcionar. Lo hace. Y lo mejor es que no necesitas ser perfecto en ello. La clave es la práctica constante. Cada vez que tu mente se desvíe, solo la traes de vuelta al presente. No te castigues por distraerte. ¿Eso tiene sentido? ¿Hay algo más que pueda hacer para aumentar mi conciencia? Sí, la escritura es otra excelente forma de practicar la atención plena. Tomar un tiempo para escribir tus pensamientos te permite verlos desde una perspectiva más objetiva. ¿Debería escribir sobre todo lo que pienso? No necesariamente. Lo importante es que escribas lo que sientes, lo que te molesta, lo que te da paz, o incluso las cosas pequeñas que pasaron durante el día. El simple acto de poner tus pensamientos en papel te ayuda a ponerles un freno, hacerlos más claros y disminuir su poder. Mindfulness y la respuesta emocional. ¿Y si mis pensamientos están llenos de miedo o ansiedad, cómo manejo eso? En estos casos, la conciencia también puede ayudarte a gestionar las emociones. Cuando eres consciente de lo que estás sintiendo, puedes empezar a desidentificarte de esas emociones. No entiendo muy bien. ¿Recuerdas cuando te dije que tus pensamientos son como hojas flotando en un río? Pues lo mismo sucede con las emociones. En lugar de decir «soy un fracaso» o «tengo miedo», puedes decir «estoy sintiendo miedo». ¡Ah! Entiendo. Entonces no soy mi miedo, solo lo estoy sintiendo en este momento. Exactamente. Eso cambia tu perspectiva. Ya no te identificas con la emoción, sino que la reconoces como algo transitorio. Las emociones son como las olas del mar, siempre vienen y van. Pero, ¿cómo hago para que esas emociones no me arrastren? Primero, reconociéndolas. No las ignores ni las reprimas, solo haz una pausa y siente lo que estás experimentando. Al estar consciente de tus emociones, puedes hacer espacio para algo más, la calma. Practicar la respiración profunda también ayuda a liberar la tensión. ¿Y si mis pensamientos siguen regresando? No pasa nada. La conciencia no es algo que logras una vez y listo. Es una práctica diaria. Incluso si tus pensamientos regresan, la clave está en no dejar que te controlen. Te recuerdas a ti mismo, estoy pensando en esto, pero no tengo que seguir pensando en ello. La importancia de aceptar lo que está pasando. Entonces, la conciencia también tiene que ver con aceptar lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Exacto. En lugar de luchar contra tus pensamientos o emociones, la aceptación es fundamental. Aceptar lo que sientes no significa rendirse o estar conforme con todo. Simplemente significa decir, esto es lo que estoy sintiendo ahora y está bien. ¿Por qué aceptar? No puedo simplemente ignorar mis pensamientos, ¿verdad? No, ignorarlos solo los hace más fuertes. Cuando aceptas lo que sientes, dejas de luchar contra ello, y eso hace que la emoción se disipe más rápido. Suena a algo que necesito practicar más. Lo es. Aceptar no es fácil, pero es lo que te da paz. Cuando dejas ir la resistencia, empiezas a sentirte libre. Reflexión final. Entonces, si resumo todo lo que hemos hablado, para empezar a cultivar la conciencia, ¿tengo que hacer estas cosas? Sí, mira. Observar mis pensamientos sin juzgarlos. Practicar mindfulness y estar presente en lo que hago. Escribir mis pensamientos para liberarlos de mi mente. Aceptar lo que siento y experimentarlo sin tratar de controlarlo o cambiarlo. Respirar profundamente cuando sienta que mi mente empieza a desbordarse. Eso no suena tan difícil. Lo bueno es que es totalmente practicable. La clave está en la práctica diaria. Cuanto más practiques la conciencia, más fácil será reconocer y cambiar los patrones de sobrepensamiento. Me gusta mucho lo que me has explicado. Creo que puedo empezar a intentarlo. Eso es fantástico. Recuerda, el primer paso es darte cuenta de lo que está sucediendo en tu mente. Al hacerlo, ganas control sobre tus pensamientos. Capítulo 3. Rompe el ciclo con acción. En el capítulo anterior, hablamos de cómo la conciencia puede ser la clave para salir del sobrepensamiento. Ahora, vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué hacer cuando ya somos conscientes de lo que está pasando en nuestra mente? Supongo que lo siguiente es tomar acción, ¿no?
Exacto.
Acción es la clave para romper el ciclo del sobrepensamiento. Porque, aunque la conciencia es importante, solo cuando actuamos podemos realmente empezar a movernos hacia adelante. Así que debo actuar incluso si no tengo todas las respuestas o no me siento completamente seguro.
Sí.
Eso es exactamente lo que debes hacer. Enfrentar el sobrepensamiento no se trata de tener todo bajo control, sino de dar el primer paso, incluso si no estás completamente seguro de lo que vendrá. ¿Pero cómo puedo saber si estoy tomando la acción correcta?
No existe una acción perfecta.
El truco está en empezar con algo pequeño, algo que te haga avanzar. Porque, al final, el simple acto de hacer algo ya te aleja del ciclo del sobrepensamiento. Pero, ¿y si cometo un error?
La idea es que cometer errores no es el fin del mundo.
En realidad, es parte del proceso. Tomar acción, aunque sea imperfecta, te da la oportunidad de aprender, adaptarte y mejorar. Pero entonces, ¿cómo dejo de preocuparme tanto por tomar decisiones equivocadas?
Una forma efectiva es cambiar tu mentalidad sobre el fracaso.
En lugar de verlo como algo negativo, empieza a verlo como una oportunidad de crecimiento. Cada paso que tomas, incluso si no resulta como esperabas, te está llevando hacia un lugar mejor.
El peligro de esperar la perfección.
Entonces, ¿esperar que todo sea perfecto antes de actuar solo alimenta el sobrepensamiento?
Exactamente.
El sobrepensamiento tiende a surgir cuando estamos buscando la solución perfecta. Queremos asegurarnos de no cometer errores, pero ese deseo de perfección nos paraliza.
La verdad es que no hay una respuesta perfecta para todo, y la perfección es solo un concepto que nos hace perder tiempo y energía.
Lo sé. He pasado tanto tiempo buscando la mejor forma de hacer las cosas, que nunca las hago realmente.
Es un ciclo vicioso.
Pero lo bueno es que, cuanto más te permites actuar de manera imperfecta, más fácil se vuelve romper ese ciclo.
Piensa en el siguiente paso como un experimento. Si no funciona, aprenderás de ello.
Y de esta forma, ¿también puedo empezar a manejar mejor la ansiedad sobre la incertidumbre?
Exacto.
En lugar de quedarte atrapado en los y sí, la acción te permite avanzar y aprender sobre la marcha.
A medida que tomas acción, te das cuenta de que la incertidumbre no es tan aterradora como parece cuando solo la piensas.
Romper el ciclo de la indecisión con pequeñas acciones.
Entonces, ¿cómo empiezo a actuar si no sé por dónde empezar?
La clave está en empezar pequeño.
No tienes que resolver todo el problema de una vez.
Tómalo paso a paso.
Si estás sobrepensando un proyecto en el trabajo, por ejemplo, empieza con lo más sencillo, haz una lista de las tareas más importantes, escribe un correo o haz una llamada.
Haz algo concreto que te ayude a avanzar.
Eso suena mucho menos abrumador.
Pero a veces me siento como si estuviera dando un paso atrás.
Lo entiendo.
Pero aquí está el truco. Cada pequeña acción que tomas, aunque parezca insignificante, te da momentum.
Cuando tomas acción, le das a tu cerebro algo en lo que concentrarse, y esa concentración hace que el ciclo de pensamiento se rompa.
Entonces, al hacer algo, mi mente se distrae de los pensamientos innecesarios, ¿verdad?
Exacto.
Es como si estuvieras ocupando tu mente en una tarea concreta en lugar de dejar que los pensamientos vaguen sin rumbo.
La acción, aunque pequeña, ayuda a romper la inercia y te permite avanzar.
¿Debería entonces decidir actuar en lugar de seguir pensando?
Definitivamente.
Tomar acción es lo opuesto al sobrepensamiento.
El sobrepensamiento se alimenta de la inacción, mientras que la acción te saca de ese ciclo y te da claridad.
El poder de la decisión con un límite de tiempo.
Me gusta eso, pero ¿cómo decido qué hacer primero cuando tengo tantas cosas en la cabeza?
Un truco que te ayudará es poner un límite de tiempo para tomar decisiones.
No dejes que la duda te consuma.
Por ejemplo, puedes decir, voy a decidir esto en 10 minutos o voy a dedicar 15 minutos a pensar en esta opción y después tomaré una decisión.
Eso podría ayudar a evitar que siga pensando y repensando todo.
Así es.
El simple acto de ponerte un límite hace que tu mente se enfoque y se comprometa a actuar.
El miedo a la equivocación disminuye porque te das permiso para decidir y seguir adelante, sin quedar atrapado en la indecisión.
El miedo al fracaso, cambiando la perspectiva. El miedo a fracasar siempre me ha detenido. Pero, ¿cómo puedo cambiar esa mentalidad? La clave es entender que el fracaso no es el fin, sino parte del proceso. Todos fracasan en algún momento, y lo importante no es lo que falla, sino cómo te recuperas. Si ves cada error como una lección y una oportunidad de aprendizaje, te sentirás más seguro al tomar acción. Pero, ¿cómo lo acepto? Empieza por cambiar tu mentalidad hacia el fracaso. En lugar de decir no quiero fracasar, empieza a pensar lo que quiero es aprender y mejorar. De esa manera, ya no estás viendo el fracaso como un obstáculo, sino como una herramienta de crecimiento. Eso cambia todo. Si acepto el fracaso, entonces actuar ya no me parece tan aterrador. Exactamente. Recuerda, la perfección no es necesaria para tomar acción. Si haces algo que no sale bien, simplemente ajustalo y sigue adelante. Actuar sin necesidad de tener todo resuelto. A veces siento que debo tener todo resuelto antes de empezar. ¿Es esto cierto? No, la solución no está en tener todas las respuestas antes de actuar. La acción trae claridad. A medida que actúas, obtienes información, experiencia y contexto que te ayudan a tomar mejores decisiones. No tienes que tener todo el panorama resuelto, solo da el siguiente paso. Eso tiene mucho sentido. De hecho, he pasado tanto tiempo analizando lo que podría suceder que he olvidado que la acción en sí misma me da claridad. Así es. La claridad viene de la experiencia, no del análisis. El hacer te da la experiencia directa, y eso es lo que realmente te permite ver los resultados y ajustar el rumbo. Reflexión final. Entonces, si resumo lo que hemos hablado, ¿cómo empiezo a romper el ciclo del sobrepensamiento? Tienes que empezar a actuar. Aquí están los pasos clave. Da un paso pequeño. No necesitas tener todo resuelto, solo actúa. No busques la perfección. La acción, aunque imperfecta, te mueve hacia adelante. Pon un límite de tiempo para tomar decisiones. No dejes que la indecisión te consuma. Cambia tu perspectiva sobre el fracaso. El fracaso es una oportunidad de aprender, no un final. Sigue adelante, incluso si no tienes todas las respuestas. La claridad viene a medida que actúas. ¿Lo tengo? Esto realmente cambia mi forma de pensar. Me alegra que te ayude. La acción es el puente que te llevará desde el sobrepensamiento hasta una vida más enfocada y tranquila. Actúa y comienza a moverte. Capítulo 4. Deja ir lo que no puedes controlar. En los capítulos anteriores, hemos hablado de cómo ser consciente de nuestros pensamientos y tomar acción para romper el ciclo del sobrepensamiento. Ahora, vamos a entrar en un tema fundamental para liberarnos del estrés mental, aprender a soltar lo que no podemos controlar. ¿Soltar lo que no puedo controlar? Eso suena bastante difícil, especialmente porque siempre quiero tener el control de las situaciones. Lo sé, es una de las cosas más difíciles de hacer. Todos luchamos con el deseo de controlar lo que pasa en nuestras vidas, pero el problema es que muchas veces intentamos controlar lo incontrolable, y eso solo nos genera más ansiedad y frustración. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas no puedo controlar? Hay muchas cosas fuera de tu control. Por ejemplo, no puedes controlar las acciones o decisiones de los demás, el pasado, o incluso muchos aspectos del futuro. Intentar controlar todo eso solo te desgasta emocionalmente. Eso tiene sentido. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo empezar a soltar lo que no puedo controlar? El primer paso es reconocer lo que está dentro de tu control y lo que no lo está. Esto es fundamental. La mayoría de las veces, nos desgastamos pensando en cosas que no dependen de nosotros. Identificar lo que puedes y no puedes controlar. ¿Y cómo hago para identificar lo que puedo y no puedo controlar? Un ejercicio muy sencillo es hacer una lista. Tómate un momento y reflexiona sobre una situación que te esté causando estrés. Ahora, escribe todo lo que está pasando en esa situación. Luego, separa en dos columnas, lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Ah, como por ejemplo, si estoy estresado por un trabajo que no está saliendo bien, ¿en qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Exacto. Puedes controlar tu esfuerzo, tu actitud, cómo te preparas y cómo te comunicas con tus compañeros. Lo que no puedes controlar es el resultado final, cómo los demás reaccionan o si las circunstancias externas cambian. Eso es una revelación. Me doy cuenta de que paso mucho tiempo preocupándome por cosas que no dependen de mí. Es algo natural. Nuestra mente tiende a aferrarse a todo lo que está fuera de nuestro control porque sentimos que, al analizarlo, podemos evitar el dolor. Pero, en realidad, solo estamos perdiendo energía. Aceptar la incertidumbre. Aceptar que no puedo controlar todo me suena liberador, pero también aterrador. Es completamente normal sentirse así. La incertidumbre es aterradora porque nos hace sentir vulnerables. Pero la verdadera libertad viene de aceptar esa incertidumbre. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, empiezas a vivir más plenamente. ¿Eso significa que tengo que rendirme? No, no se trata de rendirse. Se trata de dejar ir el control de lo que está fuera de ti, para poder poner tu energía en lo que realmente importa, lo que sí puedes hacer. Ok, pero ¿cómo empiezo a hacer esto? ¿Cómo dejo de preocuparme por lo que no puedo controlar? El primer paso es aceptar que hay cosas que están más allá de tu alcance. No puedes cambiar lo que otros piensan de ti, ni el comportamiento de los demás, pero sí puedes cambiar tu respuesta a esas situaciones. Entonces, ¿mi única opción es aceptar las cosas como son? No es resignación, es sabiduría. Aceptar lo que no puedes cambiar te da el espacio para hacer lo que está dentro de tu control. En lugar de luchar con lo que no puedes cambiar, toma las riendas de lo que sí puedes influir. Practicar la aceptación activa. ¿Cómo practico esta aceptación activa? Una forma poderosa de practicarla es mediante la visualización. Imagina que tienes una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo que estás tratando de controlar y que está fuera de tu alcance. Ahora, imagina que decides soltar esa mochila y caminar sin esas piedras. Te sentirías mucho más ligero, ¿verdad? Sí. Eso suena increíble. Pero, ¿cómo lo hago en la vida real? Cuando te encuentres preocupado por algo fuera de tu control, imagina que estás soltando esa piedra en tu mochila. Recuerda que no necesitas cargar con todo. Haz un esfuerzo consciente por liberar esa preocupación. ¿Lo visualizo realmente? Sí, y lo importante es sentir la liberación de soltar esas preocupaciones. Cuando las sueltas, te das espacio para centrarte en lo que realmente importa: tus acciones, tus pensamientos, tu bienestar. El poder de la aceptación, liberarte del peso del pasado. El otro día pensaba en un error que cometí hace años. A veces me siento atrapado por lo que hice mal. Eso es muy común. Muchos de nosotros estamos atrapados en el pasado, pero el pasado no puede cambiarse. Lo único que puedes hacer es aprender de él. El soltarlo significa no dejar que controle tu presente. ¿Cómo hago para liberar esos pensamientos del pasado? Cuando te encuentres atrapado en lo que ya sucedió, reconoce el dolor que te causa, pero luego pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lecciones puedo aplicar en el futuro? Me gusta esa idea. Pero, ¿y si sigo dándole vueltas a lo que me arrepiento? Lo mejor que puedes hacer es perdonarte. El perdón no es solo para los demás, sino para ti mismo. Cuando te perdonas, sueltas el peso de ese error y te permites seguir adelante. Eso es lo que necesito. Perdonarme por lo que hice. Exacto. El perdón es liberación. No se trata de excusar lo que pasó, sino de liberarte de la carga emocional que llevas. Aceptar lo que no puedes controlar y avanzar. A veces me siento tan frustrado con las situaciones que no puedo cambiar. La frustración proviene de intentar controlar lo incontrolable. La clave para dejar de sentirte frustrado es redirigir tu energía hacia lo que sí puedes hacer. La frustración es una señal de que estás luchando con algo fuera de tu control, así que en lugar de enfocarte en eso, redirige tu atención a lo que sí puedes hacer ahora mismo. Eso suena bien, pero en la práctica, ¿cómo me dejo ir? En la práctica, se trata de hacer pequeños ajustes. Cada vez que sientas frustración o ansiedad, recuerda lo que puedes controlar y haz algo al respecto. Si estás estancado en una situación, da un paso hacia lo que sí puedes cambiar. Al final, tu energía será mucho más productiva. Reflexión final. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, ¿cómo empiezo a soltar lo que no puedo controlar? Primero, identificando lo que puedes controlar y lo que no puedes. Luego, Empieza a aceptar lo que no puedes cambiar, liberando la carga mental que te causa. Practica el perdón y la visualización para soltar el peso del pasado y las preocupaciones. Y, finalmente, redirige tu energía hacia lo que sí puedes influir. Creo que puedo empezar a practicar esto. Soltar el control me parece un acto de valentía. Exactamente, soltar lo que no puedes controlar te hace más libre. Te permite enfocarte en lo que verdaderamente importa. Así que, a partir de ahora, cada vez que te encuentres atrapado en algo fuera de tu alcance, recuerda, soltar es el primer paso hacia la paz mental. Capítulo 5. Reencuadrar los pensamientos negativos. En los capítulos anteriores, hemos hablado mucho sobre cómo ser conscientes de nuestros pensamientos y cómo tomar acción para liberarnos del sobrepensamiento. Pero hay algo crucial en todo este proceso, cómo manejar esos pensamientos negativos que nos frenan. ¿Te ha pasado que de repente tu mente comienza a llenarse de dudas y pensamientos oscuros? Sí, definitivamente. A veces mis pensamientos son tan negativos que ni siquiera puedo ver una salida. Me siento atrapado en un ciclo de preocupación constante. Eso es exactamente lo que vamos a abordar aquí. Reencuadrar los pensamientos negativos es una de las herramientas más poderosas para romper ese ciclo y ganar control sobre tu mente. ¿Reencuadrar? No estoy seguro de qué significa eso. Reencuadrar es básicamente cambiar el enfoque de un pensamiento negativo, para verlo desde una perspectiva diferente. Es como cambiar el ángulo con el que miras algo para que lo veas de forma más positiva o constructiva. Ah, como ver el vaso medio lleno, en lugar de medio vacío. Exactamente. A veces, solo necesitamos un pequeño ajuste en nuestra forma de pensar para empezar a ver las cosas de manera diferente. Identificando los patrones de pensamiento negativo. Pero, ¿cómo sé si estoy teniendo un pensamiento negativo? Los pensamientos negativos suelen seguir patrones específicos. Algunos de los más comunes son: pensamiento catastrófico, imaginas el peor escenario posible. Por ejemplo, si tienes que dar una presentación, puedes pensar: voy a fallar y la gente me va a juzgar. Pensamiento de todo o nada, ves las cosas en extremos, sin matices. Como si algo no fuera perfecto, entonces es un fracaso total. Generalización excesiva. Tomas un solo evento negativo y lo conviertes en una regla general. Por ejemplo, no conseguí este trabajo, por lo tanto, nunca seré capaz de conseguir uno. Lectura de mentes. Crees saber lo que los demás piensan, sin tener pruebas. Por ejemplo, pensar: seguramente no les gusto a los demás, sin que nadie te haya dicho algo negativo. Ah, ahora lo veo. Me doy cuenta de que a menudo hago todos esos. Es normal. Todos caemos en esos patrones. El truco es aprender a detectar cuando están sucediendo, para que puedas cambiarlos antes de que te controlen. Desafiando la validez de los pensamientos negativos. ¿Y cómo puedo empezar a cambiar esos pensamientos negativos? Lo primero es cuestionarlos. Pregúntate, ¿este pensamiento es realmente cierto? Mucho de lo que pensamos no es un reflejo de la realidad, solo son suposiciones que nuestra mente crea. Eso tiene sentido. Pero, ¿cómo puedo cuestionar un pensamiento como «voy a fallar en esta entrevista»? Buen ejemplo. En lugar de dejar que ese pensamiento tome control, pregúntate: ¿realmente tengo evidencia de que voy a fallar? ¿Qué me hace pensar que soy incapaz de hacerlo bien? He tenido entrevistas en el pasado donde me fue bien. Entonces, tengo que buscar pruebas que me contradigan, ¿verdad? Exacto. Cuando encuentras evidencia en contra del pensamiento negativo, te das cuenta de que no es tan cierto como parecía. Eso te permite reencuadrarlo. Técnicas para reencuadrar pensamientos negativos. ¿Cómo lo hago exactamente? ¿Cómo cambio el pensamiento negativo a algo más positivo? Una técnica efectiva es reemplazar los «y sí» por «¿qué más?». ¿Qué quieres decir con eso? Cuando piensas «¿y si fracaso?», cambia esa pregunta por «¿y si esto me ayuda a crecer?». O en lugar de «¿y si no consigo el trabajo?», pregúntate «¿qué más podría pasar? ¿Y si esta entrevista me da la oportunidad de aprender algo valioso?». Ah, eso cambia la perspectiva. En lugar de concentrarme solo en lo malo, me obligo a ver lo positivo también. Exactamente. Ese simple cambio de mentalidad puede transformar un pensamiento limitante en uno más empoderador. ¿Hay alguna otra técnica que pueda usar? Claro, otra técnica útil es la gratitud. Cuando te encuentras con pensamientos negativos, tómate un momento para pensar en lo que sí tienes y en las cosas buenas que te están pasando. ¿Pero cómo se conecta la gratitud con los pensamientos negativos? Porque cuando te enfocas en lo que tienes en lugar de lo que te falta, tu mente cambia de enfoque. Por ejemplo, en lugar de pensar "no soy lo suficientemente bueno", puedes recordar lo que has logrado hasta ahora y estar agradecido por tus habilidades, talentos y logros. La importancia de la autocompasión. Todo esto suena muy útil, pero ¿qué pasa cuando esos pensamientos negativos vienen de la autocrítica? La autocompasión juega un papel clave aquí. En lugar de ser duro contigo mismo, piensa, ¿qué le diría a un amigo que está pasando por lo mismo? Probablemente le darías palabras de apoyo, ¿verdad? Claro. Si un amigo me dijera "no soy suficiente", le diría que eso no es cierto. Exactamente. Ahora, empieza a hablarte a ti mismo de la misma manera. En lugar de criticarte, ofrécete palabras de aliento y comprensión. La autocompasión cambia la forma en que te relacionas con tus pensamientos negativos, permitiéndote aceptarlos sin que te controlen. Reencuadrar el fracaso como una oportunidad. Entonces, ¿cómo puedo reencuadrar la idea de que el fracaso es terrible? Recuérdalo de esta manera: el fracaso no es el opuesto del éxito, es una parte del proceso. Cuando algo no sale como esperabas, en realidad estás aprendiendo algo valioso que te ayudará a mejorar en el futuro. Eso cambia las cosas. Ya no veré el fracaso como algo que define mi valía. Exactamente. El fracaso es solo un paso más hacia el éxito, y es una oportunidad para crecer, no una razón para rendirse. El poder de la reframing en las relaciones. ¿Y qué pasa con los pensamientos negativos sobre otras personas? Es un buen punto. A menudo, las relaciones nos traen pensamientos negativos como "no me quieren" o "me están juzgando". Pero aquí es donde el reencuadre puede ser aún más poderoso. En lugar de asumir lo peor sobre lo que los demás piensan de ti, trata de ver las cosas desde su perspectiva. ¿Cómo hago eso? Piensa en todas las veces que te has distraído o has tenido un mal día. ¿Has estado tan ocupado con tus pensamientos o preocupaciones que no has notado lo que los demás están haciendo? Lo mismo les sucede a ellos. Ah, eso cambia todo. En lugar de pensar que me están juzgando, puedo pensar que están ocupados con sus propias preocupaciones. Exactamente. Eso te libera de asumir lo peor sobre ellos y te permite acercarte a las personas con más comprensión y menos ansiedad. Reencuadrar el presente con gratitud. ¿Y si los pensamientos negativos vienen del hecho de que me siento insatisfecho con mi vida ahora mismo? Aquí es donde la gratitud vuelve a ser clave. En lugar de enfocarte en lo que te falta, haz una lista de lo que tienes ahora mismo. Aprecia lo que has logrado, las personas que te rodean y las pequeñas alegrías cotidianas. ¿Eso me ayudará a ver las cosas de forma diferente? Absolutamente. La gratitud es una poderosa forma de reencuadrar la vida. En lugar de pensar en todo lo que no tienes, te concentras en lo que sí tienes y eso te da paz. Capítulo 6. El poder de dejar ir. En los capítulos anteriores, hemos hablado de la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos, de tomar acción, de cuestionar los pensamientos negativos y de aprender a soltar lo que no podemos controlar. Ahora, vamos a profundizar en algo crucial para el bienestar mental: el poder de dejar ir. ¿Dejar ir? ¿Eso no es un poco contradictorio? ¿No se supone que tenemos que luchar por lo que queremos en la vida? Esa es una excelente pregunta. Muchas veces pensamos que si no estamos luchando, estamos perdiendo el control. Pero la realidad es que dejar ir es una de las formas más poderosas de ganar control sobre tu vida y tu mente. Entonces, ¿dejar ir no significa rendirse? No, no se trata de rendirse, sino de liberarse de lo que ya no te sirve. Es como cuando tienes una mochila llena de piedras: cuanto más llevas, más pesado se vuelve tu viaje. Dejar ir esas piedras significa que puedes caminar más ligero y con más energía. Interesante, pero ¿qué es exactamente lo que debo dejar ir? Hay muchas cosas que puedes dejar ir, y todo depende de tu situación, pero algunas de las más comunes son: el pasado, los errores, las heridas, las decisiones que ya no puedes cambiar. Las expectativas, las que tienes sobre ti mismo y sobre los demás. Las emociones negativas, como la rabia, el resentimiento, la ansiedad. La necesidad de control, esa tendencia a querer controlar cada aspecto de tu vida. El miedo al futuro, anticipar lo peor o preocuparse por lo que aún no ha sucedido. Dejar ir el pasado. Cuando hablas de dejar ir el pasado, me viene a la mente todo lo que he hecho mal y los errores que cometí. Es completamente normal, pero ¿alguna vez has notado que aferrarte al pasado solo te mantiene atrapado en él? No puedes cambiar lo que ya pasó, y cuando te quedas anclado en los errores, solo estás drenando tu energía. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo dejo ir los errores que cometí? El primer paso es aceptar que el pasado es algo que no puedes cambiar. Todos cometemos errores, y está bien. La clave está en aprender de ellos y usar esa sabiduría para avanzar. Eso suena como una forma de perdonarme a mí mismo. Exactamente. El perdón es esencial en este proceso. Perdón no significa que apruebes lo que pasó, sino que te liberas de la carga emocional que te arrastra. Pero si perdono, ¿significa que estoy diciendo que estuvo bien lo que ocurrió? No, perdonar no es lo mismo que excusar. Perdonar significa soltar la energía negativa que consumes pensando constantemente en lo que ya no puedes cambiar. Dejar ir las expectativas. ¿Y qué pasa con las expectativas? Siempre me encuentro decepcionado porque las cosas no salen como las había planeado. Las expectativas son una gran fuente de sufrimiento. Muchas veces, esperamos que las cosas sean de una determinada manera, y cuando no lo son, nos sentimos frustrados. Pero, ¿cómo se supone que debo dejar ir esas expectativas? El primer paso es aceptar que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. Las expectativas nos llevan a crear escenarios ideales en nuestra mente, y cuando la realidad no coincide con eso, nos sentimos decepcionados. En lugar de aferrarte a una expectativa, enfócate en lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿debo simplemente rendirme a la idea de que las cosas no van a salir como quiero? No se trata de rendirse, sino de adaptarse. La flexibilidad es clave. Si te aferras a lo que pensabas que debía suceder, te quedas estancado. Pero si puedes ajustar tus expectativas a lo que está sucediendo, entonces abres la puerta a nuevas oportunidades. Dejar ir las emociones negativas. Eso de las expectativas está claro, pero ¿y qué pasa con las emociones negativas? Las emociones negativas, como la ira o el resentimiento, son como piedras que cargamos en nuestra mochila. Mientras más las retenemos, más nos pesan. Dejar ir esas emociones no significa ignorarlas, sino permitirnos sentirlas y luego liberarlas. Eso suena difícil. A veces me encuentro atrapado en mis emociones, especialmente cuando alguien me ha hecho daño. Es completamente normal sentirte así. La clave está en reconocer lo que sientes sin dejar que esas emociones te controlen. Cuando te permites sentir lo que sientes sin juzgarte, te das el espacio para liberarte de esa emoción. Pero, ¿cómo hago para liberarme de esas emociones cuando siguen regresando? Un ejercicio útil es escribir lo que sientes. Pon en palabras tus pensamientos y emociones, y luego quema el papel o destrúyelo de alguna manera simbólica. Este acto físico puede ayudarte a liberar esas emociones atrapadas. Dejar ir la necesidad de control. Otro tema que mencionas es el control. Siempre intento controlar todo en mi vida, pero parece que cuanto más lo intento, más fuera de control se sienten las cosas. La necesidad de control es una de las fuentes más grandes de estrés. Creemos que si lo controlamos todo, evitamos el caos. Pero en realidad, el control es solo una ilusión. La vida es incierta, y tratar de controlarlo todo solo te genera más tensión. Pero, ¿cómo dejo ir esa necesidad de control? Empieza por aceptar que no todo en la vida se puede controlar. Pregúntate, ¿estoy controlando algo que no está bajo mi poder? La idea es tomar control solo de las cosas que realmente puedes cambiar, tus pensamientos, tus reacciones, tus acciones. Las demás cosas, déjalas ir. Entonces, ¿es cuestión de aceptar que hay cosas fuera de mi alcance? Exactamente. La aceptación es clave. Cuando aceptas que no puedes controlar todo, te sientes más libre y menos estresado. Dejar ir el miedo al futuro. También mencionaste el miedo al futuro. Siempre estoy preocupado por lo que podría pasar, y eso me impide disfrutar el presente. El miedo al futuro es uno de los mayores enemigos de la paz mental. Pensamos que si nos preocupamos lo suficiente por algo, evitaremos que pase. Pero la verdad es que el futuro es incierto, y el miedo solo nos consume energía sin cambiar nada. ¿Cómo puedo dejar ir el miedo al futuro? La clave es vivir en el presente. En lugar de imaginar todos los posibles escenarios negativos, concédele a tu mente un descanso. Céntrate en lo que está pasando ahora. El futuro vendrá, pero no puedes controlarlo y preocuparte no cambiará nada. Entonces, ¿debo dejar de preocuparme por el futuro? No es fácil, pero puedes empezar a reducir el espacio que el miedo al futuro ocupa en tu mente. Cada vez que sientas que estás anticipando lo peor, respira profundamente y reconoce que solo tienes control sobre el momento presente. La práctica del soltar en acción. Esto suena como algo que tengo que practicar. Pero, ¿cómo lo hago en mi vida diaria? La práctica de dejar ir requiere de consistencia. Cada vez que notes que te aferras a algo, ya sea una emoción, un pensamiento o un control, detente y recuerda que puedes soltarlo. Al principio será difícil, pero con el tiempo, aprenderás a soltar más fácilmente. ¿Tienes algún consejo práctico para ayudarme a soltar cuando me siento atrapado? Una práctica muy útil es la visualización. Imagina que estás sosteniendo algo que te pesa, una preocupación, un recuerdo o un miedo. Ahora, visualiza que decides soltarlo, que lo dejas ir y sientes el alivio. Hazlo todos los días, aunque sea por unos minutos. ¿Eso realmente funciona? Sí. La mente es poderosa, y cuando la entrenas a soltar, tu cuerpo y mente también lo hacen. La visualización es solo una de las muchas formas de practicar el arte de dejar ir. Capítulo 7. Cultivar la resiliencia emocional. En los capítulos anteriores, hemos hablado de cómo tomar control sobre nuestros pensamientos, cómo dejar ir lo que no podemos controlar, y cómo reencuadrar los pensamientos negativos. Ahora vamos a entrar en un tema que es clave para nuestra salud mental, la resiliencia emocional. ¿Resiliencia emocional? ¿Qué significa exactamente? La resiliencia emocional es nuestra capacidad para adaptarnos y recuperarnos frente a las dificultades, el estrés o la adversidad. No se trata de evitar las emociones negativas, sino de manejar esas emociones de manera saludable, sin que nos controlen. Pero, ¿no significa eso simplemente ignorar lo que siento y seguir adelante? No, la resiliencia emocional no se trata de ignorar tus emociones o de seguir adelante, sin más. Se trata de ser capaz de afrontar las dificultades, procesar las emociones difíciles y seguir adelante con una mentalidad más fuerte. Se trata de aprender de las experiencias difíciles y usar esas lecciones para crecer. Entonces, ¿la resiliencia emocional es como una especie de músculo que podemos entrenar? Exactamente. Al igual que entrenas tu cuerpo en el gimnasio para hacerlo más fuerte, puedes entrenar tu mente y tus emociones para que sean más resilientes. La buena noticia es que cualquiera puede desarrollar resiliencia emocional, independientemente de lo que haya experimentado en el pasado. Reconociendo y aceptando las emociones. He escuchado que la resiliencia emocional comienza con aceptar nuestras emociones. ¿Cómo funciona eso? Es cierto. El primer paso para ser emocionalmente resiliente es reconocer y aceptar lo que sientes. No se trata de reprimir las emociones o de decirte a ti mismo que no deberías sentirte así. Las emociones son naturales y necesarias. Lo importante es no dejarte dominar por ellas. ¿Por qué es tan importante aceptar las emociones? Porque cuando aceptas lo que sientes, no luchas contra ello ni te quedas atrapado en la emoción. Si sientes tristeza, por ejemplo, aceptar esa tristeza significa permitirte sentirla sin juzgarla ni dejar que te consuma. Cuando luchas contra la tristeza, solo le das más poder. Aceptarla te da la libertad de liberarte de ella más rápido. ¿Y cómo acepto algo que no quiero sentir? Aceptar no significa que te guste lo que sientes, sino simplemente reconocerlo sin resistencia. Puedes decirte, estoy sintiendo esto en este momento, y está bien. Es solo una emoción, y como todas las emociones, también pasará. Construyendo la autocompasión. ¿La autocompasión tiene algo que ver con la resiliencia emocional? Definitivamente. La autocompasión es uno de los pilares fundamentales de la resiliencia emocional. Se refiere a la capacidad de ser amable contigo mismo cuando enfrentas dificultades o fracasos, en lugar de ser duro y crítico. ¿Por qué es tan importante ser amable conmigo mismo? La autocompasión reduce la autocrítica, que a menudo intensifica las emociones negativas. Cuando te eres amable, no te castigas por tus errores o fallos, sino que te tratas con la misma comprensión y cuidado que le darías a un amigo que está pasando por lo mismo. Eso suena mucho mejor que hablarme a mí mismo de forma tan crítica. ¿Pero cómo hago para ser autocompasivo? Primero, es importante hablarte con amabilidad. En lugar de decirte cosas como «soy un fracaso» o «nunca haré nada bien», intenta decir «esto es difícil», pero estoy haciendo lo mejor que puedo o todos cometemos errores y eso está bien. Practicar la autocompasión también implica dar espacio para tus emociones, sin sentirte culpable por tenerlas. Reformulando la forma en que vemos los desafíos. Parece que la forma en que enfrento los desafíos tiene un impacto directo en mi resiliencia. Exacto. La resiliencia emocional no se trata solo de cómo te recuperas después de un desafío, sino también de cómo percibes ese desafío. En lugar de verlo como algo abrumador, puedes empezar a verlo como una oportunidad de crecer y aprender. Pero, ¿cómo puedo ver algo negativo de forma positiva? Una forma de hacerlo es practicar la reformulación. Esto significa cambiar tu perspectiva sobre una situación. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, en lugar de pensar «esto es el fin del mundo», podrías pensar «esto me da la oportunidad de encontrar algo que realmente me entusiasme». Reformular los desafíos te ayuda a cambiar tu enfoque y a reducir el impacto emocional de lo que está sucediendo. ¿Eso realmente funciona? Sí. Cuando reformulas, dejas de ver el desafío como algo que te derrumba y empiezas a verlo como algo que te fortalece. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo se convierte en una forma natural de pensar. El poder de la gratitud en la resiliencia. ¿La gratitud tiene algo que ver con la resiliencia emocional? La gratitud es una herramienta poderosa para la resiliencia emocional. Te ayuda a centrarte en lo positivo, incluso cuando las cosas no están yendo bien. La gratitud cambia tu enfoque de lo que te falta o lo que va mal a lo que sí tienes. Entonces, ¿cómo la gratitud puede ayudarme en momentos difíciles? Durante momentos de estrés o dificultades, puedes tomarte un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto puede ser tan simple como agradecer por un amigo que te apoyó, por la oportunidad de aprender algo nuevo o por tu salud. Practicar gratitud cambia tu mentalidad de escasez a abundancia, lo que te da una base sólida sobre la que construir tu resiliencia. ¿Eso significa que tengo que ser agradecido incluso cuando las cosas van mal? Exactamente. La gratitud no significa ignorar los desafíos, sino reconocer que incluso en las dificultades hay algo valioso que aprender o agradecer. Gestionando el estrés y las emociones difíciles. A veces me siento tan abrumado por el estrés y las emociones negativas que parece que no puedo manejarlos. ¿Cómo puedo gestionarlos de manera efectiva? Una forma de gestionar el estrés es practicar la autorregulación emocional. Esto implica aprender a calmarte y a centrarte en lo que realmente importa cuando las emociones están desbordándote. ¿Cómo hago eso cuando siento que me estoy ahogando en mis emociones? Una técnica útil es la respiración profunda. Cuando te sientas abrumado, detente y respira profundamente. Inhala por la nariz durante 4 segundos, mantén el aire durante 4 segundos y exhala por la boca durante 6 segundos. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático y te ayuda a calmarte. Eso suena fácil. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés sigue regresando? Lo importante es la práctica constante. Cuanto más practiques técnicas como la respiración profunda, más fácil será recuperarte de situaciones estresantes. También es útil tomarte breves descansos durante el día para darte espacio y descansar. Desarrollando la fortaleza mental. ¿Y cómo desarrollo una fortaleza mental para que no me derrumbe con cada dificultad? La fortaleza mental se construye a través de pequeñas victorias diarias. Esto significa afrontar las dificultades con una actitud positiva y perseverante. Cada vez que enfrentas un desafío y no te rindes, desarrollas más resistencia y confianza en ti mismo. Pero, ¿y si fallo en algo? El fracaso no es una señal de debilidad. Es una oportunidad de aprender y crecer. Las personas resilientes ven el fracaso como una parte natural del proceso. De hecho, cuanto más te enfrentas a la adversidad y la superas, más fuerte te vuelves. Capítulo 8. Crea una rutina de mindfulness. Hasta ahora, hemos explorado cómo manejar nuestros pensamientos, gestionar las emociones y cultivar la resiliencia emocional. Ahora, vamos a sumergirnos en una de las herramientas más poderosas para reducir el sobrepensamiento y mejorar nuestra salud mental, el mindfulness o la atención plena. Mindfulness, ¿eso no es solo meditar? Es una de las formas más comunes de practicar mindfulness, pero no es lo único. El mindfulness se refiere a la práctica de estar plenamente presente en el momento, sin juzgar ni apresurar lo que está sucediendo. Se trata de vivir el ahora, sin dejar que tu mente se pierda en el pasado o en el futuro. ¿Estar presente? ¿Qué significa eso exactamente? Estar presente significa ser consciente de tus pensamientos, emociones y el entorno que te rodea, sin que te dominen o te distraigan. Es como estar completamente inmerso en lo que estás haciendo, sin dejar que tu mente salte de un pensamiento a otro. Esto suena útil, pero mi mente tiende a vagar constantemente. ¿Cómo puedo entrenarla para estar más presente? Lo primero es reconocer que la mente se va a distraer, y eso está bien. El objetivo del mindfulness no es controlar tus pensamientos, sino simplemente notar cuando te has distraído y regresar al momento presente. Como cualquier habilidad, se fortalece con la práctica. La importancia del mindfulness. ¿Por qué es tan importante practicar mindfulness para reducir el sobrepensamiento? Porque el sobrepensamiento, o rumiar, es cuando nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos, particularmente en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones por el futuro. El mindfulness te ayuda a romper ese ciclo al enseñarte a centrarte en lo que está sucediendo ahora, sin juzgar ni analizar demasiado. Entonces, ¿mindfulness es como un freno para mis pensamientos? Exactamente. Practicar mindfulness te permite tomar un descanso mental. Cuando dejas de analizar y juzgar todo lo que piensas, le das a tu mente el espacio para relajarse y descansar. Esto no solo reduce el estrés, sino que también mejora tu capacidad de tomar decisiones claras y sabias. Los beneficios de una rutina diaria de mindfulness. ¿Qué tipo de beneficios tendría tener una rutina diaria de mindfulness? Los beneficios son enormes. Algunas de las cosas que puedes experimentar incluyen: reducción del estrés. El mindfulness te ayuda a desconectar de los pensamientos que causan ansiedad. Mejor enfoque y claridad mental. Al entrenar tu mente para estar más enfocada, tu capacidad de concentración mejora. Mejor regulación emocional. Mindfulness te enseña a observar y gestionar tus emociones sin que te dominen. Mayor autoaceptación. A través de la práctica, empiezas a ser más amable contigo mismo y menos crítico. Mejora de las relaciones. Al estar presente con los demás, puedes escuchar y responder de manera más consciente. Aumento de la felicidad. Al aprender a disfrutar del momento presente, experimentas más satisfacción en la vida cotidiana. Eso suena increíble. Pero, ¿cómo puedo empezar a crear una rutina diaria? Comienza con pequeñas prácticas diarias. No tienes que empezar con horas de meditación. Puedes empezar con pequeñas prácticas diarias que te ayuden a cultivar mindfulness a lo largo del día. Aquí tienes algunas formas simples de comenzar. Respiración profunda consciente. Tómate un par de minutos cada día para respirar profundamente y centrarte en tu respiración. Inhala lentamente por la nariz, mantén el aire por un momento y luego exhala por la boca. Esto ayuda a reducir la ansiedad y a calmar la mente. Observación de los sentidos. Presta atención a lo que estás viendo, oyendo, oliendo o tocando en el momento. Esto puede ser tan sencillo como notar el sabor de tu comida, la textura de una taza o el sonido de la lluvia. Pausas mindfulness. Durante el día, haz pausas breves para volver a centrarte. Detente por unos segundos y observa tu cuerpo y tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué pensamientos me están pasando por la cabeza? Escucha activa. Cuando hables con alguien, practica la escucha activa. Es decir, escucha sin juzgar, sin planificar lo que vas a decir, solo escucha con atención plena. Esos parecen ser buenos puntos de partida. ¿Cuánto tiempo debo dedicar a estas prácticas? Al principio, comienza con sesiones cortas, de entre 5 a 10 minutos. Con el tiempo, puedes aumentar la duración según te sientas más cómodo. La clave es la consistencia, no la cantidad de tiempo que practiques. Integrando mindfulness en las actividades diarias. ¿Entonces no tengo que sentarme en silencio todo el día para practicar mindfulness? No. Esa es una de las mejores partes del mindfulness. Puedes practicarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes integrarlo en actividades cotidianas como caminar, lavar los platos o incluso en una conversación. Eso suena genial. Pero, ¿cómo puedo mantener mi mente presente mientras hago cosas como trabajar o estudiar? Aquí es donde entra la idea de estar presente en lo que estás haciendo. Cuando trabajes o estudies, concéntrate en una tarea a la vez. En lugar de saltar entre tareas, dedica tu atención completa a lo que estás haciendo. Si te encuentras distrayéndote, simplemente vuelve a centrarte en la tarea y en el momento. Mindfulness en el manejo de pensamientos. Me cuesta mucho no distraerme con pensamientos negativos cuando intento estar presente. Es completamente normal. La mente tiende a divagar, pero el mindfulness te enseña a observar esos pensamientos sin involucrarte con ellos. ¿Cómo hago eso? Imagina que tus pensamientos son nubes en el cielo. Los ves pasar, pero no te involucras con ellos. Si un pensamiento negativo surge, en lugar de aferrarte a él o tratar de rechazarlo, reconócelo y deja que se deslice de nuevo hacia el horizonte. Esa es una imagen poderosa. ¿Hay algo más que deba saber para que mi práctica de mindfulness sea más efectiva? Sí, hay un principio clave que puede ayudarte mucho, la no-judge mentalidad. Cuando estás practicando mindfulness, es crucial que no te juzgues a ti mismo por tener pensamientos distractores o por no estar completamente enfocado. La idea es observar sin juicio, simplemente notar lo que está ocurriendo y aceptar el momento tal y como es. El papel de la meditación en el mindfulness. Parece que el mindfulness se puede practicar de muchas maneras, pero ¿qué papel juega la meditación en todo esto? La meditación es una forma más profunda de practicar mindfulness, donde dedicas tiempo específico a estar presente con tus pensamientos y emociones. La meditación de mindfulness te ayuda a desarrollar la habilidad de estar plenamente presente y a entrenar tu mente para no distraerte. ¿Cuánto tiempo debería meditar cada día? Puedes comenzar con solo 5 a 10 minutos al día. Si puedes hacerlo. Durante más tiempo, mejor. La clave es crear una rutina diaria que te permita conectar contigo mismo de manera constante. Con el tiempo, la meditación de mindfulness te ayudará a ser más consciente y menos reactivo a las emociones y pensamientos negativos. Mindfulness y gestión del estrés. ¿Cómo ayuda el mindfulness a reducir el estrés? El mindfulness ayuda a reducir el estrés porque te permite detenerte y respirar en medio de una situación estresante. En lugar de dejar que el estrés te controle, te enseña a tomar un paso atrás, a centrarte en el presente y a dejar ir la preocupación. Entonces, cuando me siento estresado, debería practicar mindfulness, ¿verdad? Exactamente. Cuando sientas que el estrés te está sobrepasando, tómate un momento para respirar profundamente, centrarte en tus sensaciones y dejar que el momento fluya. Cuanto más practiques, más fácil será volver al centro cuando enfrentes estrés o presión. Beneficios a largo plazo de la práctica de mindfulness. Todo esto suena muy útil, pero ¿qué tipo de cambios puedo esperar a largo plazo si sigo practicando mindfulness? Con la práctica constante de mindfulness, notarás una serie de cambios significativos, como mayor claridad mental y concentración, tu mente se vuelve menos dispersa y más enfocada. Reducción de la ansiedad y el estrés, te sentirás más capaz de manejar situaciones difíciles sin que te abrumen. Mejor manejo de las emociones, aprenderás a observar tus emociones sin dejar que te controlen. Mayor autoaceptación y bienestar general, serás más amable contigo mismo y con los demás. Eso suena increíble. Estoy listo para empezar. ¡Fantástico! Recuerda, lo importante es la práctica constante. No te presiones por ser perfecto, solo disfruta del proceso y de los beneficios que llegarán con el tiempo. Capítulo 9. Abrazar el momento presente. Hasta ahora hemos hablado sobre mindfulness, resiliencia emocional, y cómo gestionar nuestras emociones y pensamientos. Pero todo esto culmina en algo muy simple, pero a la vez muy poderoso: abrazar el momento presente. Abrazar el momento presente, ¿eso significa vivir el momento sin preocuparse por el futuro? Exactamente. Abrazar el presente es dejar de lado todas las preocupaciones sobre el futuro y los remordimientos del pasado para enfocarse en el aquí y ahora. La mayoría de nuestros problemas de sobrepensamiento provienen de estar atrapados en lo que ya pasó o lo que aún no ha sucedido. Cuando nos centramos en el momento presente, encontramos paz, claridad y un sentido más profundo de bienestar. ¿Eso significa que debo ignorar todo lo que está por venir o lo que ya pasó? No se trata de ignorar el futuro o el pasado, sino de reconocer que no podemos controlarlos en este momento. El presente es el único momento en el que realmente podemos actuar, sentir y vivir. Abrazar el presente es aceptarlo tal y como es, sin cargar con los temores del futuro o los errores del pasado. El presente, la única realidad que tenemos. ¿Por qué es tan importante el momento presente? ¿Qué tiene de especial? El presente es la única realidad que realmente tenemos. El pasado ya pasó y el futuro está por venir, pero ambos son solo conceptos mentales. El presente es donde se encuentran nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra vida real. Si no estamos aquí, si estamos atrapados en pensamientos sobre lo que ya fue o lo que podría pasar, nos estamos perdiendo de vivir plenamente. Eso suena sencillo, pero mi mente está constantemente viajando al pasado o anticipando el futuro. Esa es una de las trampas de la mente. Tiende a alejarse de lo que está sucediendo ahora para ir hacia la nostalgia del pasado o la ansiedad por el futuro. Abrazar el momento presente significa estar conscientes de cuando nuestra mente se va y devolverla con amabilidad al aquí y ahora. La trampa del pasado. He notado que a menudo me quedo atrapado en el pasado. Me reprocho cosas que hice o no hice. ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? La trampa del pasado es algo muy común. A menudo nos quedamos enganchados en lo que hicimos mal o en lo que podríamos haber hecho diferente. Sin embargo, el pasado no puede ser cambiado. Todo lo que podemos hacer es aprender de él y usar esas lecciones para mejorar en el presente. Entonces, ¿cómo puedo liberarme de la carga del pasado? Lo primero es reconocer que lo que pasó ya no existe fuera de tu mente. Cuando sientas que tu mente se va hacia un evento del pasado, di en tu mente, eso ya no está aquí. Estoy bien ahora. Si los remordimientos o arrepentimientos surgen, refrasealos, hice lo mejor que pude en ese momento y ahora soy más sabio gracias a ello. Este simple reconocimiento ayuda a liberarte de la culpa o el arrepentimiento. La ansiedad por el futuro. ¿Y qué pasa con el futuro? Siempre estoy preocupado por lo que pueda suceder, y eso me genera mucha ansiedad. La ansiedad por el futuro es otro gran obstáculo para vivir en el presente. Siempre nos preguntamos, ¿y si esto sale mal? ¿O qué pasará si no puedo manejarlo? Sin embargo, el futuro está fuera de nuestro control, y preocuparse por él solo agota nuestra energía. Entonces, ¿cómo dejo de preocuparme por el futuro? La clave es aceptar la incertidumbre. El futuro es impredecible, y eso está bien. En lugar de anticipar lo peor, intenta concentrarte en lo que puedes hacer ahora. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor preparado para el futuro? Esta perspectiva reduce la ansiedad, porque te enfocas en el presente y en las acciones concretas que puedes tomar. Eso suena mucho más relajante. ¿Qué más puedo hacer cuando la ansiedad me atrapa? Una práctica útil es la respiración consciente. Cuando sientas que la ansiedad por el futuro te consume, toma un momento para respirar profundamente y centrarte en tu respiración. Este simple acto te ayuda a traer tu mente de vuelta al presente y a reducir la tensión emocional. Mindfulness en la acción diaria. Entiendo el concepto de vivir en el presente, pero a veces se me olvida mientras hago cosas cotidianas. ¿Cómo puedo integrar el presente en mi vida diaria? Eso es muy común. La clave está en practicar mindfulness en todo lo que hagas. Cada actividad que realizas es una oportunidad para estar presente. Ya sea que estés comiendo, caminando, trabajando o incluso hablando con alguien, puedes hacer estas actividades con plena conciencia. Por ejemplo, cuando comas, Saborea cada bocado, disfruta de los colores y sabores, y siente la textura de la comida. Eso suena sencillo. ¿Qué más puedo hacer? Puedes empezar por hacer pausas breves de mindfulness. Durante el día. Simplemente detente, respira profundamente y observa lo que está sucediendo en tu entorno. Notar las pequeñas cosas te ancla al presente y te permite disfrutar de momentos que a menudo pasas por alto. Deja de esperar que todo sea perfecto. Siempre siento que si las cosas no son perfectas, no puedo disfrutar del momento. ¿Cómo puedo superar esto? La perfección es una trampa que nos aleja del presente. Queremos que todo esté en su lugar, pero la vida no es perfecta. En lugar de enfocarte en lo que falta o en lo que está mal, acepta que la imperfección es parte de la vida. Cada momento tiene su valor, aunque no sea perfecto. Entonces, ¿tengo que dejar ir la necesidad de que todo salga bien? Exactamente. Vivir el presente implica aceptar lo que hay, sin la necesidad de que todo sea como esperas. No se trata de ser indiferente a la calidad de las cosas, sino de dejar de obsesionarte con ellas y empezar a disfrutar de lo que ya está bien en este momento. El poder de la gratitud en el presente. ¿La gratitud juega un papel en abrazar el momento presente? Totalmente. La gratitud es una de las formas más efectivas de traer tu mente a la hora. Cuando te detienes y te concentras en lo que tienes y lo que está bien en tu vida, te anclas en el presente. Practicar la gratitud te permite ver lo positivo en lo que te rodea y te ayuda a dejar de lado las preocupaciones. ¿Cómo puedo incorporar la gratitud de manera efectiva? Una excelente práctica es tomar unos minutos al final del día para reflexionar sobre tres cosas por las que estás agradecido. Estas cosas pueden ser grandes o pequeñas, desde un buen día de trabajo hasta el sabor de tu bebida favorita. La gratitud te conecta con lo que tienes ahora, en lugar de enfocarte en lo que te falta. La aceptación de la hora. A veces, me siento atrapado en lo que debería ser. ¿Cómo puedo aceptar realmente el momento tal como es? La aceptación del presente es clave. Aceptar no significa que todo sea perfecto, sino que dejas ir la resistencia a lo que está ocurriendo. La vida es fluida y cambiante, y cuando aceptamos lo que es, podemos fluir con ella sin luchar contra el curso natural de las cosas. ¿Cómo hago eso cuando las cosas no van como esperaba? La aceptación significa dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Si las cosas no están saliendo como esperabas, en lugar de resistir, acepta la situación tal y como es. Pregúntate, ¿qué puedo hacer en este momento con lo que tengo? Esto te permite liberarte del estrés y seguir adelante. Vivir con intención en el presente. ¿Vivir en el presente tiene algo que ver con vivir con intención? Exactamente. Vivir en el presente también significa vivir con intención. En lugar de actuar de manera automática, haz cada cosa con propósito. Ya sea que estés trabajando, conversando con alguien o incluso descansando, hazlo con una mentalidad de intención y atención plena. Esto te permite aprovechar cada momento al máximo. ¿Cómo empiezo a vivir con más intención? Comienza estableciendo intenciones claras para tu día o incluso para tus actividades. Por ejemplo, si vas a trabajar, tu intención puede ser estar completamente presente en lo que estás haciendo, sin distracciones. Si vas a hablar con alguien, tu intención puede ser escuchar con empatía y dar tu atención total. Conclusión. Para resumir, ¿cómo puedo abrazar el momento presente de una manera efectiva? Aquí tienes algunos pasos clave para vivir en el presente. Reconoce cuando tu mente se aleja del momento presente y con amabilidad, vuelve a la hora. Acepta las imperfecciones de la vida y deja de luchar contra lo que no puedes cambiar. Practica la gratitud diaria para enfocarte en lo que tienes en el presente. Haz pausas de mindfulness durante el día para reconectarte con el ahora. Vive con intención, haciendo cada actividad con plena conciencia. Esto realmente me hace pensar en lo que puedo hacer hoy. Gracias por todo esto. Es un placer. Recuerda, abrazar el presente es un viaje continuo. La práctica constante es lo que te permitirá disfrutar de una vida más plena y en paz. Capítulo 10. Confía en el proceso de la vida. En los capítulos anteriores, hemos explorado cómo manejar los pensamientos, gestionar las emociones y vivir el presente. Ahora, vamos a abordar algo que puede ser un desafío para muchas personas: confiar en el proceso de la vida. ¿Confiar en el proceso de la vida? ¿Eso significa que debo simplemente rendirme y dejar que las cosas sucedan sin tomar acción? No se trata de rendirse ni de ser pasivo. Confiar en el proceso de la vida es tener fe en que, a pesar de la incertidumbre y las dificultades, todo se está desarrollando como debe. No significa dejar de tomar decisiones o de trabajar hacia tus objetivos, sino confiar en que las cosas se alinearán y que el camino que recorres, aunque incierto, tiene su propio propósito. ¿Pero cómo puedo confiar en algo que no puedo controlar? A veces parece que las cosas simplemente no salen como las espero. Esa es la parte difícil. En nuestra cultura, nos enseñan a controlar todo, y cuando las cosas no salen como esperábamos, puede ser difícil mantener la calma. Pero lo que debes recordar es que no puedes controlar todo. Lo que sí puedes hacer es controlar tu reacción y cómo eliges enfrentar las dificultades. La ilusión del control. ¿Qué significa exactamente la ilusión del control? La ilusión del control es la creencia de que, si trabajamos lo suficiente, planeamos todo meticulosamente y seguimos un camino rígido, podemos prever y controlar cada resultado. Sin embargo, la vida es impredecible, y aferrarse a la idea de que todo debe estar bajo nuestro control solo genera más ansiedad y frustración. Entonces, ¿debo dejar de tratar de controlar todo? Exactamente. El primer paso es aceptar que hay cosas fuera de tu control. Aceptar que el futuro es incierto, que las decisiones de otras personas están fuera de tu alcance, y que incluso el resultado de tus propios esfuerzos no siempre estará bajo tu control. Confiar en él. Proceso significa abrazar esa incertidumbre. Eso suena aterrador. Si no trato de controlar todo, ¿cómo puedo estar seguro de que las cosas saldrán bien? Es natural sentir miedo. Pero el miedo a lo incierto a menudo es más abrumador que la realidad en sí misma. Confiar en el proceso es creer que, pase lo que pase, tienes las habilidades y los recursos para manejarlo. La vida no siempre va a seguir el camino que imaginas, pero eso no significa que no seas capaz de adaptarte. Dejar ir el miedo al fracaso. ¿Y qué pasa con el miedo al fracaso? Me preocupa mucho que si no hago las cosas de la manera correcta, todo se vendrá abajo. El miedo al fracaso es una de las mayores barreras para confiar en el proceso de la vida. Pero el fracaso no es el fin. De hecho, muchas veces es el primer paso hacia el éxito, ya que de los fracasos aprendemos lecciones importantes que no podríamos obtener de otra manera. Pero si fracaso, ¿no estoy perdiendo? No, fracasar no significa perder. Fracasar significa que estás aprendiendo, que estás tomando riesgos, que estás enfrentando lo desconocido. En realidad, el fracaso es más bien una oportunidad para crecer y mejorar. Si nunca fracasas, nunca sabrás lo que necesitas aprender para alcanzar el siguiente nivel. Eso es algo que no suelo pensar. Si cambio mi perspectiva sobre el fracaso, ¿me será más fácil confiar en el proceso? Definitivamente. Cambiar la forma en que ves el fracaso te permite liberarte de la ansiedad y la parálisis. Cuando ves el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y no como un reflejo de tu valor, tu mente se abre a nuevas posibilidades y te vuelves más flexible y resiliente. El poder de la paciencia y la aceptación. Esto tiene sentido, pero ¿qué pasa con la paciencia? A veces siento que las cosas no se mueven lo suficientemente rápido y eso me genera frustración. La paciencia es una de las virtudes clave cuando se trata de confiar en el proceso. Vivimos en una era en la que todo parece instantáneo, desde la información hasta las respuestas. Pero la vida real requiere tiempo. Las cosas no siempre suceden cuando nosotros queremos, y eso está bien. Pero, ¿cómo me mantengo paciente cuando quiero ver resultados ahora? La clave es aceptar el ritmo natural de las cosas. Algunas cosas toman tiempo. Si eres paciente, te das espacio para aprender y crecer, sin la presión de que todo debe estar resuelto de inmediato. La paciencia también implica entender que todo tiene su tiempo. Y si las cosas no salen como espero, ¿cómo puedo aceptar esa realidad? Aceptar la incertidumbre y la imperfección es crucial. Aceptar lo que es en lugar de aferrarte a lo que debería ser te libera de la frustración. La aceptación no es resignación, sino el reconocimiento de que algunas cosas están fuera de tu control. Cuando practicas la aceptación, liberas espacio para paz mental, incluso si las circunstancias no son las ideales. La confianza en uno mismo como base. Hablas mucho sobre confiar en el proceso, pero ¿cómo puedo confiar en el proceso si no confío en mí mismo? Ese es un punto muy importante. La confianza en el proceso comienza con la confianza en ti mismo. Si no confías en tu capacidad para adaptarte y aprender, será difícil confiar en el proceso de la vida. Confía en tu habilidad para manejar lo que venga, incluso si no sabes exactamente lo que va a pasar. ¿Cómo puedo confiar más en mí mismo? Una forma de hacerlo es recordar tus logros pasados. Piensa en momentos en los que superaste dificultades o alcanzaste metas, incluso si no era el camino que habías planeado. Eso te muestra que tienes la capacidad para manejar desafíos. Además, aprende a ser amable contigo mismo, sobre todo cuando las cosas no salen como esperabas. Si confío más en mí mismo, ¿me ayudará a tener más fe en el proceso de la vida? Exactamente. La confianza en uno mismo fortalece la confianza en la vida. Sabes que, pase lo que pase, serás capaz de manejarlo y aprender de ello. Esto te permite soltar el control y seguir adelante con una actitud positiva. La importancia de la fe en el proceso de la vida. Entonces, confiar en el proceso es también un acto de fe, ¿no? Así es. Confiar en el proceso es tener fe en que la vida tiene un propósito, incluso si no siempre lo entiendes. A veces, las cosas no tienen sentido en el momento, pero con el tiempo, todo se encamina hacia un lugar que es mejor para ti. ¿Cómo puedo cultivar esa fe? Una forma es recordar que el cambio es inevitable y que siempre habrá algo nuevo por venir. Si te mantienes abierto a nuevas posibilidades, incluso en medio de la incertidumbre, desarrollas una fe más fuerte en el proceso. También es útil reflexionar sobre experiencias pasadas donde, aunque no entendías por qué sucedían ciertas cosas, ahora puedes ver cómo todo se alineó para tu bienestar. A veces, me cuesta ver esa perspectiva. ¿Qué puedo hacer si me siento perdido en el proceso? Si te sientes perdido, recuerda que el camino hacia el bienestar no es lineal. Las dificultades son parte del proceso, y tener fe en el proceso no significa que siempre lo entiendas todo. Se trata de seguir adelante con confianza, incluso cuando las cosas no son claras. La fe crece con la práctica y el tiempo. La flexibilidad ante los cambios. Me cuesta aceptar los cambios en la vida, especialmente cuando no son lo que planeé. La flexibilidad es una parte clave de confiar en el proceso. La vida cambia constantemente, y lo que parece una distracción o una derrota puede ser la mejor lección o una nueva oportunidad. La flexibilidad te permite adaptarte sin quedarte atrapado en lo que esperabas. ¿Cómo puedo ser más flexible cuando la vida no va como lo planeé? El primer paso es dejar de aferrarte a un solo resultado. Cuando planeas todo con demasiada rigidez, cualquier cambio se siente como una amenaza. Si adoptas una mentalidad más abierta, verás que los cambios pueden abrir nuevas puertas. Practicar la aceptación de lo inesperado te permitirá adaptarte sin frustrarte. Conclusión. Para resumir, ¿cómo empiezo a confiar en el proceso de la vida? Aquí tienes algunos pasos clave para confiar en el proceso. Deja ir la ilusión de control y acepta la incertidumbre. Confía en tu capacidad para adaptarte a los cambios y manejar lo que venga. Cultiva la paciencia y reconoce que las cosas tienen su propio tiempo. Acepta la imperfección y el fracaso como parte del proceso. Desarrolla la fe en que todo se alinea para tu bien, incluso cuando no lo entiendas en el momento. Eso tiene mucho sentido. Estoy listo para comenzar a confiar más en la vida. ¡Fantástico! Recuerda que confiar en el proceso es una práctica, y con el tiempo te sentirás más cómodo soltando el control y viviendo con más paz.